Continuamos con la transmisión especial 8 de marzo, Mujeres desde la Radio Universitaria.
Muchísimas gracias a todos, todas, todes las personas que nos están escuchando y también nos están viendo en este especial 8 de marzo, Mujeres desde la Radio Universitaria. Seguimos con todas las preguntas para nuestras participantes acerca de cómo han visto el movimiento feminista del 8 de marzo a un año de la pandemia, cómo ha cambiado, dándonos su postura, su opinión. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como @conceptoradial en Twitter, Instagram y Facebook. También les recordamos que si tienen como público alguna pregunta o alguna felicitación, algún saludo, nos los pueden escribir a través de los comentarios que vamos a estar leyendo al final de las preguntas. Entonces, la última pregunta se le hizo a Sandy Arteaga de Honduras, pero ahora me gustaría pasar con Rosela Biaggi de Italia. Muchísimas gracias también por estar acá, porque también nuestros horarios son un poco distintos. Pero, Rosela, ¿qué puedes compartir acerca del movimiento en el país italiano y cuáles son las formas de protesta en contraste con América Latina?
Bueno, primero, gracias por la invitación, Emilia, Verónica, Larillo. Un saludo desde Italia a todas las otras compañeras y compañeros oyentes. Cuando nos preguntamos cuáles son los efectos de la pandemia en el tema de género, debemos prepararnos para una respuesta muy compleja. Un año después de la propagación de la epidemia de COVID-19, podemos observar cómo las consecuencias sociales y económicas de la pandemia causan efectos a largo plazo sobre la igualdad de género, desigualdad de género. Las mujeres en particular se vieron atacadas en múltiples frentes, el económico, la familia y la salud. Pero el movimiento feminista no se paró. El verano pasado, mujeres y hombres salieron a las calles en nuestra región, en Umbria, cuando la institución regional anuló la posibilidad de administrar la pastilla RU486, que es el aborto farmacológico en hospital sin hospitalización. Entonces, jóvenes y viejas feministas juntas han manifestado contra la decisión del público sobre su propio cuerpo, perdón por mi pobre español. Fue una movilización masiva que acaparó la atención de los medios de comunicación fuera de los días en que se suele hablar de temas de género, el 25 de noviembre y el 8 de marzo. El movimiento sigue también sensibilizando sobre los efectos de la pandemia, promoviendo debates sobre la desigualdad social. Según un estudio realizado para la Comisión de Derechos del Parlamento Europeo, la pandemia también va acompañada de un aumento en la precariedad de la mujer. Alrededor del 84% de las mujeres trabajadoras entre los 15 y los 64 años están empleadas en servicios más afectados por la crisis COVID. Y entonces enfrentan la pérdida de empleos. Las mujeres están empleadas sobre todo en los sectores que más atraviesan esta crisis, como los servicios, el doméstico. Y entonces, en Italia, solo en Italia, de las 444.000 personas que han sufrido la pérdida de trabajo en 2020, a lo largo del 2020, el 60% son mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, es claro que esta emergencia va a amplificar la diferencia de género, pero también pone en evidencia el papel de las mujeres en la lucha contra la pandemia COVID-19. Las mujeres representan, que trabajan en el sector de la sanidad pública, representan el 64% de los empleados del Sistema Nacional de la Salud, complesivamente. En Europa también los números son similares, pero esta pandemia y la crisis económica que provocó, con una inevitable reducción de puestos de trabajo y a menudo de los salarios, ha agravado el fenómeno también de la violencia, violencia doméstica. En el contexto de la violencia de género, la pandemia ha, ha afectado claramente más a las categorías más, más frágiles.
Ahora también me gustaría preguntarle a Alejandra Yona Ballestero, ella es de Perú, justo también en el país peruano, ¿cómo has visto, Alejandra, tú la situación durante el 2020, también a un año de los movimientos del 8 de marzo, y cómo ha sido la afectación del movimiento feminista por la pandemia? Y me gustaría también agradecerte que también estás por acá y que las participaciones las manejemos más o menos como de 3-4 minutos, por favor.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de participar. Y lo que yo más he resaltado del movimiento feminista en todo este tiempo de pandemia es que a mediados de noviembre tuvimos un pequeño golpe de estado y a pesar de todas las restricciones que teníamos, salimos a protestar y me sorprendió cómo es que se formaron colectivos feministas para desactivar bombas y ese tipo de participación en manifestaciones y ver a mujeres que lideraban a grupos, que cantaban, que se cuidaban, brigadas médicas, fue algo realmente sorprendente. Pero al igual que en todos los demás países, las cifras son realmente tenebrosas, porque en el 2020 la Defensoría del Pueblo ha publicado un documento que dice que no ha habido 138 feminicidios, 204 tentativas, y muchos de estos casos ocurrieron en estados de emergencia durante la primera ola de la pandemia, y muchos también donde en los periodos de toque de queda, es decir, que no podíamos salir y si ocurría algo tenías que salir con una bandera blanca. Y han habido más de 5.500 mujeres, y más que todo niñas desaparecidas en este tiempo, porque como una de mis compañeras estaba mencionando, muchas niñas o mujeres en estos tiempos se han visto en situaciones de tener que convivir con el agresor, ya no hay espacios seguros como tal vez pueden ser casas de amigas, familiares, escuelas, universidades. Entonces es también ver cómo es que se van a poder ofrecer estos lugares, estos espacios seguros, cuando dentro de una propia casa tal vez uno no puede tener privacidad como para poder sentir que alguien lo puede ayudar. Y ahora últimamente, con yo soy audiovisual y nosotros ahorita está habiendo como un cierto tipo de controversia ya que una realizadora ha ganado un premio para realizar una serie piloto que se llama Mi Cuerpo, Mis Reglas, que habla un poco de ese tema de género, del cuerpo, de una exploración completamente femenina y han habido bastantes críticas machistas, sobre todo por decir que se está intentando imponer la ideología de género, cuando realmente es simplemente una narrativa muy distinta que creo yo es muy urgente en el Perú y muy urgente tal vez para todas las mujeres de América Latina y del mundo, ¿no? Por explorar desde personajes y protagonistas femeninos cuáles son nuestras experiencias, porque siento también que estos espacios virtuales nos está permitiendo a feministas, a colectivos, poder juntarnos y crear espacios de diálogo desde distintas desde distintas carreras, como puede ser lo mismo audiovisual, y ver la cantidad de trabajos. Justo ahora está el festival hecho por mujeres, que es completamente gratis y cada día cambia la programación, y ver cómo es que se tratan temáticas de violencia, temáticas de violación o de abandono de mujeres, y cómo es que estos productos nos pueden ayudar a nosotras como mujeres a expresarnos a través del arte y compartir estas experiencias y hacer que las personas se sientan más acompañadas. Pero regresando un poco a esto de la pandemia, también es bastante importante resaltar el papel de las mujeres, porque aquí se trabaja mucho con las ollas comunes en áreas donde la presencia del gobierno no está muy presente o también hay dificultades para conseguir comida, y con todo eso la pandemia y mantener la distancia es un poco complicado, pero es sin las mujeres que administran y manejan estas ollas comunes, que tal vez muchas familias hubiesen tenido aún más problemas para poder sobrellevar la pandemia.
Y también ahora me gustaría preguntarle a Kimberly Cire Peraza, que es de Uruguay, ¿cómo consideras que el feminismo en Uruguay ha sido tratado de ser frenado o incluso apagado por el gobierno, si tú lo consideras así? Y si sí, ¿cómo es que el movimiento feminista lo ha podido enfrentar?
Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Comentarles que aquí en Uruguay arrancamos el año 2020 de una forma bastante particular con el decreto de nuestro expresidente Tabaré Vázquez de emergencia nacional en materia de género por la ola de dando en este momento. Si bien nuestra cuarentena no fue obligatoria, fue sugerida, en Uruguay todas las condiciones dieron a que las mujeres tuvieran que mantenerse también en los hogares junto a sus agresores. Esto llevó a que, por ejemplo, la línea de ayuda que contamos aquí en Uruguay, que es el 4141, a principio de la pandemia, en marzo, recibieran 1.301 llamadas. Así se puede ver más o menos la situación que está dando al principio de la pandemia. En abril, que fue el mes más complejo, por así decirlo, en cuanto a la cuarentena, hubo un pico de llamadas de 2.231. Contamos con un instituto de mujeres, InMujeres, donde se atiende presencialmente a las mujeres que sufren violencia de género. Y en el año 2020 se atendieron 3.500 mujeres. Frente a esto, las distintas colectivas se han manifestado frente a cada nuevo femicidio, salían a las calles en busca de justicia. Es decir, que en Uruguay cada 9 días se intentó matar o se mató a una mujer. La situación es bastante compleja. En cuanto a la pandemia en general, también afectó en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, en el ámbito del trabajo. Por ponerles un ejemplo, en el ámbito de la salud, al pasar de la presencialidad a la cuarentena, se dejaron de atender presencialmente a las mujeres y 3.500 mujeres quedaron sin su diagnóstico de cáncer, por ejemplo. En cuanto al trabajo, también hubo un descenso, hubo mucho desempleo y una diferencia abismal en cuanto al desempleo en hombres y el desempleo en mujeres, con una diferencia de un punto porcentual. A raíz de esto, hubo una alerta también, y en diciembre se empezó a estabilizar lo que es la economía, y ahí también se puede ver la brecha que hay a nivel salarial. Muchas mujeres quedaron sin empleo o quedaron en seguro de paro, mientras que los hombres pudieron volverse a reintegrar a su trabajo. La cuarentena se encuentra mucho más tranquila y las mujeres hoy por hoy van a salir a manifestarse a las calles. Comentarles que también, a pesar de todo esto, de todas estas manifestaciones, 4 mujeres ya son víctimas de femicidio en Uruguay.
Kimberly, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Y este primer segmento fue muy importante. Vamos rápidamente también a un corte para pasar con las siguientes preguntas. Entonces todavía no se vayan.